Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y pues estamos cumpliendo 2 años. Acabamos de cumplir 2 años.
Yes. Uh-huh. Do it. Son 24 meses.
Sí.
Ya caminamos. Ya esas caminan, ¿no?
Creo que sí.
Sí, pero todavía no aprendemos a hacer popó, no en los calzones.
Todavía nos defecamos donde sea, ajá, ¿no?
Es muy bonita la analogía perfecta de leyendas. Ajá.
Creo que sí. Ajá, creo que estamos bien.
Ya estamos adorables, pero sí. Todavía.
No sé. Sí. Para festejar, creo que sí, ya se nos va a hacer costumbre, güey. Para festejar nuestro aniversario, digo, el año pasado cumplimos 1 año, se lanzó el Dollop. Ajá. En esa celebración. Y mañana va a haber algo nuevo. Es todo lo que voy a decir.
Oh, yeah.
Pero creo que ya se nos está haciendo costumbre. ¿Qué? ¿Ya no te avisaron, güey?
No, ¿qué? revisa tu Hotmail, güey.
Ok.
Sí, ahí
correo de la todo.
Es que es Yahoo, no es Hotmail. Ah, ya.
¿No era la dirección de borrecitomoroso69@hotmail.com?
Ese mismo.
Porque ahí estaba mandando todos los memos, güey. O sea,
sí. Ahí.
Ok, bueno, pues ahí está. Ahí para que cheques lo que va a pasar mañana. Es todo lo que voy a decir. Mañana estén listos a las redes de leyendas y de Sonoro. Y ya.
Something wicked this way comes.
Sí. Por mientras, gracias a todos por sus felicitaciones por este segundo aniversario. Y los dejamos con el episodio 106 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¿Tiempo?
Bien. Esto no lo va a cortar, se va a quedar aquí. Badía jaló el cable de los audífonos de Borre. Borre no escucha nada.
Tenemos un desmadre aquí abajo de la mesa. Hay que es un nido de arañas.
De es, los, es un nido de cables. Chidos. Todo estaba bonito, pero lo tuvimos que desmontar para algo.
Disculpen por la pequeña pausa. Sentí como arranqué el cable. Sí,
necesitamos otra mesa para cuando vamos a grabar cosas que requieran mesa para no tener que estar rozando.
Desmadrando.
Sí, güey.
Eso desmadre. Pues bienvenidos a Leyendas Legendarias. Como siempre, me acompaña a mi diestra Eduardo Espinosa, maestro de los audífonos y la tecnología auditiva.
Mira, hago lo que puedo.
El cable guy.
Y a mi siniestra, Mario Capistrán, que ya nos puede escuchar. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido al podcast.
Muy bien, gracias, José Antonio.
¿Te perdiste? ¿Nomás te perdiste la introducción?
No, sí, te escuché. Tengo aquí a un lado, entonces te puedo escuchar. Pero muy bien, gracias, Joe. Mi ram.
O sea, el día de hoy les traigo una, yo creo, de las historias más épicas que he investigado y he escrito. Quería un tema para salir totalmente. Uh-huh. Este es el perejil del episodio de Nexium. Necesitamos como limpiar el paladar después de tan agria historia. Entonces espero y les agrade. Londres tiene más que su parte justa de leyendas e historias paranormales. Pero en los 60... una amenaza del más allá aterrorizó una aldea de esta lúgubre ciudad y a sus habitantes. Solo dos hombres valientes se dieron a la tarea de combatir esta entidad maligna. Dos caballeros expertos en la magia, el ocultismo y en la renombrada profesión de cazavampiros freelance. Hoy les voy a contar la historia de Sean Manchester, David Farrant y su épica pelea contra el vampiro de Highgate.
What? En los 60s.
En los 60s. Así hace el vampiro antes de morderte.
No sé, pero toda la gente que está escuchando esos audífonos se le está pasando muy mal en esta parte.
Perdón. Así para que no quieran que los muerda un vampiro, así se escucha. Curiosamente, en el colectivo, los cementerios son vistos como un estigma sobrenatural más grande que, por ejemplo, el de un hospital. Y esto tiene una cierta lógica. Los lugares en donde enterramos a nuestros muertos a pesar de que por lo general carecen de estigmas y violencia, han capturado nuestra imaginación paranormal desde el principio de los tiempos. Esto se debe primordialmente a la idea de que el cuerpo y el alma o esencia de una persona están conectados. Y por lo tanto, el lugar donde se encuentra el cuerpo material tendría sentido que también podría ser el hogar paranormal de su alma. Y por esta razón, fue justo que en el tiempo del medioevo, gobernado por el oscurantismo de la religión, que esta idea se propagó y se comenzaron a formar los primeros y más complejos conceptos de los tipos de espectros que existen en estos lugares. El francés Jean-Claude Schmitt nombra 6 tipos de entidades que puedes encontrar en un cementerio.
Ok. Menores pisteando, ¿y cuál es otro 5?
Gente con gods cogiendo.
Gods cogiendo, que okay, van 2. Ajá.
Facundo.
¡Elina! ¡Ay, güey! Uno es el tipo Lázaro, que es cuando ves una aparición igual que la persona que está enterrada, con todo y sus ropas con las que fueron sepultadas, pero tiene aspecto de muerto.
Okay.
Como si hubiera resucitado.
Como un zombie.
Como un zombie. Ajá. Pendejo, sí, un zombie. El tipo de aparición que parecería ser una persona viva y cuya existencia como fantasma es revelada cuando alguien intenta interactuar con ella y esta desaparece.
Ah, huevo, esos son los que dicen, es que sí me acuerdo que yo me morí ahí.
Ah, no, ajá, sí. Ajá, ese es ese.
Ah, no, fue en otra cuadra.
¿Me puedes dejar en...?
El espíritu, que se aparece como una forma pequeña y desnuda del difunto.
Ok.
Sí, entonces puede ser una forma de fantasma. Es tú en miniatura. Ajá. Es tu mini-mí encuerado.
Ok.
¿Y mini-mí cómo habrá salido así?
Mini-mini-mí.
Mini-mini-mí.
O sea, va de mini a micro. Okay.
Micro-mí.
Micro-mí.
Nano-mí.
El pico-mí es el más.
Pico-mí.
Con la tripilla.
El fantasma, que es visto como una figura traslúcida del muerto. El tipo macabro, que toma la forma de un esqueleto o cuerpo putrefacto. Y las entidades invisibles, cuya existencia es percibida a través del contexto solamente.
Okay. O sea,
que tumban, o sea, algo. Se cae.
Te da frío en...
Sí, exacto.
En la biblioteca, en la escuela.
En la biblioteca del cementerio. Nosotros son entes del cementerio, nada.
Cementerio nada más.
Pues ahí había un cementerio.
Sí, de hecho, pero el cementerio está en el patio. Sí.
Y es justo en uno de estos cementerios más viejos y reconocidos de Inglaterra, donde un séptimo tipo de morador panteonero desataría la contienda más épica jamás antes vista entre 2 cazavampiros freelance. Pero antes de llegar a nuestros protagonistas, tenemos que conocer el campo de batalla. Es la mejor profesión que puede existir en el mundo, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, pero...
¿Qué estás pensando? Freelance. Porque es lo que yo estaba pensando.
Pero es que estar de la verga facturar, güey. Si no te factura... Bien cabrón, güey.
3 estacas, 6 kilos de ajo.
Sí, pero uno de los kilos lo sé para hacer pasta, entonces nada más puedo decir 5. Sí.
2 litros de agua bendita. Haciendo trazas con el sacerdote para que te facturen 10 litros, pero nomás eran 2. Los otros 8 era agua normal y la le echaste y la mezclaste.
La diluyiste.
La diluyes, güey. De todas maneras no se diluye la bendición. Ay, güey. Pero antes de llegar a nuestros protagonistas, tenemos que conocer el campo de batalla en donde se peleó por el alma y la sangre de los habitantes de Londres. El cementerio, en su forma original, se comprende de la zona boscosa del lado noroeste, que se inauguró en 1839 como parte de un plan para proporcionar 7 cementerios grandes y modernos, ahora conocido como los 7 Magníficos.
Okay.
Estos estaban a las afueras del centro de Londres. Los cementerios del centro de la ciudad, en su mayoría, eran los cementerios adjuntos a iglesias individuales que habían sido incapaces de hacer frente a la cantidad de entierros durante mucho tiempo y ya se les consideraba un peligro para la salud y una forma indigna de tratar a los muertos.
O sea, cualquiera sí, como... llegabas a la iglesia, oiga, traigo un muerto, déjalo aquí lo enterramos, ahorita le oramos, denos su lana y luego ya nos vamos.
Y entonces estaba la iglesia, igual que pues ahorita en la
ciudad. ¿Pero lo hacían, o sea, no los enterraban?
Sí, sí,
los enterraban. Ah, pero ladito, sí.
Pero luego llegaban indigentes y niños que se murieron en las fábricas o sacando anguilas, güey. Es que todo el mundo saca.
Sí, para ser gelatina, sí, está cabrón, güey. La vida en Londres era muy cabrón en esos tiempos, güey.
Y alrededor de la iglesia está lleno de casas.
Okay. Además, ¿sabes cuántas personas han muerto en Inglaterra haciendo números de baile en chimeneas, güey?
El diseño inicial de este cementerio fue del arquitecto y empresario Stephen Geary. Dato divertido, estoy investigando porque me quedé con la duda. Uh-huh. El panteón, porque decimos panteón y cementerio. Panteón está mal dicho. Es otra cosa. Ajá. El panteón es un altar o bien una estructura física que rinde homenaje a un difunto.
Sí, o sea,
viene de panteón, la palabra de panteón, el panteón de los de los dioses.
Que de hecho panteón rococó sería como una un tributo muy mamón a un muerto, ¿no?
Sí, exactamente. Ajá, entonces sí, muchas veces ni siquiera están los cuerpos ahí. Ajá. O sea, un panteón puede ser una estatua de héroes de una revolución que ya fallecieron. Y ahí va, no tienen que estar. A veces están los cuerpos, ¿no? Eventualmente hacían panteones para familias, que luego ya son más bien mausoleos, pero panteón no tiene nada que ver. Lo empezamos a usar intercambiado. Mientras que cementerio es el espacio físico en donde se depositan los cadáveres. Es cementerio.
Semen.
Oye.
Etéreo.
¿Etéreo?
Semen etéreo.
Vete a checar, güey.
Deben pausas. Güey. Así aire, ¿no?
En lapsos. Si flota, está malo. Entonces, con el proctólogo, güey. Tiene que caer, güey. Tiene que seguir las leyes de la gravedad. En 1854, Highgate fue ampliado hacia el este, donde ambos lados quedaron separados por la vía Swains Lane y conectados por un túnel por abajo. Okay. Era un camino, una carreterita, y por abajo había un túnel que conectaba a los dos lados. Dentro de sus paredes descansan los restos de celebridades como el escritor Douglas Adams. Ahí está, que es Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Yes.
Están John y Elizabeth, los padres del inventor de la Navidad como la conocemos, Charles Dickens.
Ese güey me al mar.
El científico Michael Faraday.
¿Está enjaulado también?
Tienen su jaula. De hecho, su jaula es antifantasmas, la jaula Sí, es antifrecuencias, pero se cree que con lo mismo puedes que no entren fantasmas porque están hechos de frecuencia y vibraciones. Una jaula Faraday lo que hace es que previene que cualquier frecuencia de radio o electromagnética, lo que sea, entre a un lugar. Está Adam Worth, conocido como el Napoleón del mundo criminal, quien inspiró a la creación del personaje del profesor Moriarty. De Arthur Conan Doyle se basó en él. Y le decían el Napoleón del mundo criminal porque estaba chaparrito.
Obviamente.
El cantante George Michael. Y Karl Marx.
¡Wow!
Ahí está Karl Marx, güey. No, nunca me imaginé que iba a estar ahí. Antes de la
apertura. You gotta have faith in the proletariat.
Antes de la apertura de este cementerio victoriano, las historias de fantasmas y espectros ya estaban vinculadas a la aldea de Highgate. Justo dos años antes de la inauguración, Spring Hill Jack, el demonio saltarín. Y luego haré la historia de Spring Hill Jack, es genial. Mi abuelo es mi tótem. Busquen las fotos. Bueno,
imagínate a Badía con mallas pegaditas.
Alas de murciélago.
Alas de murciélago, güey. Ese es Spring Hill Jack.
Con su bigote.
Y
luego hacía pendejadas y luego se iba.
Sí, era como su primer traje para poder volar, ¿no?
No. Nomás tenía como alitas aquí.
No,
y de hecho, este güey era un demonio saltarín escupefuego que aterrorizó el suburbio. O sea, se aparecía y les echaba ácido en la cara a la gente.
Ah, no mames.
O escupía fuego en la boca.
O sea, talones de resorte porque brincaba y se iba madre.
Sí, por ejemplo, quemaba a alguien así, le quemaba la cara y luego brincaba una barra de 2 metros. Y luego brincaba, ¡Spring Hill Jack!
¿Y ahí te guacho? ¿Y ahí te guacho así?
Sí, se iba, güey.
Pinche malilla, ¿qué pedo, güey?
Está bien cabrón, güey. Es un pinche Joker de veras. Goth. Está bien vergas. Ya les contaré la historia de Spring Hill Jack, pero es de ahí mismo. Y estas historias solo aumentaron una vez que se construyó el cementerio. Su arquitectura neogótica con criptas estilo neoegipcias rodeados de plantas y enredaderas, que a su vez son hogar de cuervos, zorros y otros animales, hacen que el lugar tenga un aura aterradora aún y si se le restara el factor de que hay gente enterrada por todos lados.
Está creepy aún con todo.
No hubiera cementerio, estaría creepy.
Si fuera a ser un jardín de niños y toma hasta de creepy. Una vez erigido, las leyendas de fantasmas y espectros que merodeaban al área crecieron. Los residentes del área, al igual que los periódicos, reportaron avistamientos de caballos fantasmales y el sonido de sus pezuñas recorriendo el camino de Swains Lane, mientras que del lado este del cementerio se apareció un espectro femenino vestido de blanco que buscaba a sus hijos después de haberlos asesinado. Tipo llorona. Y no todas las historias tenebrosas eran de fantasmas.
Nada más que en inglés. Oh, my son.
Oh, my children.
My children.
My children.
No, eso no es.
Oh, my little blokes.
The fuck all my children.
Terrible.
Ah, güey. El 8 de enero, les digo que todas las historias eran de fantasmas. Uh-huh. El 8 de enero de 1845, el periódico The Morning Chronicle reportó sobre un par de niños que al estar jugando en un árbol del cementerio, encontraron dentro de un hueco en su tronco un manojo de tela. Al abrirlo, descubrieron que dentro estaba el cuerpo de un bebé que mostraba claras muestras de haber sufrido de violencia antes de su muerte. Luego, en agosto de 1865, un sastre de nombre Robert M. Pringle, con las papitas, cruzaba por el cementerio de regreso a casa cuando se encontró un paquete cuidadosamente cerrado con un moño. El señor Pringle decidió llevárselo a su casa.
Se ve.
Es el primer pirata así, porch pirate. Sí,
sí. Una ofrenda, ¿no? Amazon, me imagino, güey.
Se lo llevó a su casa y lo abrió en presencia de la familia. Al abrir cuidadosamente el paquete, la cabeza de un bebé salió rodando de la caja para el horror de todos los involucrados.
Ok, eso...
¡Fútbol! Güey, esto es algo que sé que no sorprendería a Gabriela, güey. O sea, esto es algo que me pasaría a mí. Llegar con un paquete extraño que me encontré en un cementerio y resulta que hay una cabeza de bebé adentro.
Creo que sería así.
Sí.
O sea, primero nos marcaría así de...
Ya pasó.
Otra vez.
Ya le dije que no se lo puede quedar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Highgate fue dañado por los bombardeos de los alemanes. Y para los años 60... se encontraba en un total estado de desolación y abandono.
¿Por qué bombardeas un cementerio?
Ah, pues bombardearon todo, todo Londres. Todo,
les valió vergus acá.
Pues no había, ellos llegaban y aventaron bombas. Güey, los bombardeos de Londres estuvieron culerísimos.
O sea, en los 40. Los muertos, nos vale.
No, pues que el cementerio está en medio de la ciudad, güey. O sea, está el cementerio, están las casas, está...
No. Yo pensé que estaba así a las afueras.
No, Londres es este...
Entonces, ¿por qué está tan tétrico ahí, por ahí?
Pues porque así se quedó. Es como si el parque Chapultepec de la Ciudad de México fuera un cementerio.
Ok.
O sea, no está de ese tamaño, pero me refiero a es un área verde enorme y nomás resulta que es un cementerio, pero está en la mancha urbana ahí adentro. La ciudad empezó a crecer alrededor. El autor estadounidense Richard D. Utlick lo visitó por esas fechas y lo describió como, y cito, el cementerio representa lo que pasaría si los restos de los monumentos de la abadía de Westminster fueran transferidos en toda su extravagancia a la selva del Amazonas.
Ok, entonces había un chingo de
es que estatuas hay y cosas estatuas raras. Estatuas de ángeles, tío. Como
y vegetación.
Obeliscos y columnas egipcias, lleno de una vegetación impresionante. Está hermoso, güey, nomás que está bien creepy.
De día.
De día está de creepy. Día. Sí, sí, no, de noche no mames. Y esta decadencia del cementerio ocurrió justo al mismo tiempo que la sociedad británica experimentó un cambio significativo. Los 60 fue una época de transformación. La libertad sexual, la minifalda, la cultura juvenil, las drogas, los anticonceptivos.
El blues.
Sí, la música rock y pop, el blues. Ahí se inventó la música. Uh-huh. Como la conocemos ahorita, fue en los 60s en Inglaterra, ¿no? Es cuando empieza a salir.
Pero el blues el blues que no pegó en Estados Unidos, pegó en Inglaterra, güey.
Sí, la música pop. Bueno, todo esto cambió la base normativa de la sociedad. Y el cementerio Highgate se convirtió en el lugar perfecto donde los jóvenes podían ir a escapar del control de la sociedad mojigata londinense. Junto con este cambio social, también llegó el repudio de las religiones organizadas, que eran el origen de la cultura de supresión de la que los jóvenes estaban rebelando. Este rechazo a las iglesias y sus religiones llevaron a los jóvenes a revivir antiguas tradiciones espirituales e intelectuales como el paganismo, la Wicca y el esoterismo, y empezaron a formar lo que ahora se conoce como el New Age.
Okay.
Entonces, en Inglaterra ahí estaban música bien chingona, revolución sexual, y además estaban, por lo mismo, metiéndose en el New Age. Y así que, a la verdad, con todo esto y tenemos toda esta historia de los celtas, historias paganas bien vergas, toda una cultura basada en eso, y empezaron a retomar sus raíces. También con una forma de rebelarse contra las instituciones que los jodían. Pues en estos tiempos, los jóvenes que deambulaban por el cementerio también eran testigos de los residentes paranormales del mismo. Uno de los más recurrentes es el espíritu de un monje con capucha que se manifiesta en la parte más antigua del mismo. Pero nada podría preparar a la gente del norte de Londres para lo que estaba por venir.
Un monje circuncidado.
Sí, güey, no mames, güey. Te amo, güey. Yo te voy a decir ese pedo, güey.
¿What?
Pues es que tiene capucha, güey.
O sea, uno sí tenía capucha y no esperaba que no tenía, güey.
Ay, güey.
Oh, uno de champi y el otro cheto.
¿Con ceviche o sin ceviche, güey? Sí. ¿Tienes, lo tienes con ceviche o sin ceviche?
Ay, güey.
A principio de 1967, dos mujeres del convento de 16 años que atravesaban el cementerio por Swain's Lane, justamente de noche, se sorprendieron cuando a través de la reja norte del cementerio vieron cómo un cuerpo salía de una de las tumbas. El segundo incidente que se conoce sucedió durante pocas semanas después, cuando una pareja iba caminando por el área y la mujer volteó a ver hacia la misma reja que les conté ahorita y soltó un grito. Un espectro horroroso estaba flotando justo detrás de los barrotes. Dicen que tenía los ojos como que le brillaban de rojo, era gris, alto, traía sombrero de copa. Su novio también fue testigo. Sí. Y ambos vieron cómo la figura flotó entre las lápidas hasta que se convirtió en oscuridad. No se perdió en la oscuridad, dicen que se convirtió en oscuridad.
Se fue a negros.
Ajá. Los avistamientos de este espectro continuaron por varios años y cuando los rumores de este terrible visitante comenzaron a esparcirse, eventualmente llegaron a los oídos de un emprendedor paranormal. Sacerdote Wicca de 24 años de edad de nombre David Ferrant.
Okay.
Prepárense para escuchar a uno de mis héroes de la vida de ahora en adelante. Cuya devoción por lo oculto lo llevaría a intentar llegar al fondo de este misterio. Y con eso detonaría la gran guerra de magos cazavampiros de los 70. Güey, es que qué tiempos aquellos de droga, rock and roll, sexo y cazavampiros, güey.
¿Me conectas? Es que se me hace que volviste a desconectar.
¿Otra vez?
Badía sigue pateando el cable porque no se puede quedar sentado quieto.
Perdón, disculpen. Esas cosas que suceden por no tener bien pegados los cables. Okay. Ferrant creció en una familia espiritualista de la postguerra y vivía en Shepherd's Hill, cerca del cementerio. Creció persiguiendo las historias del monje de Swain's Lane y el tren fantasma del túnel de la estación de Highgate. Su madre...
Esas madres sí no las entiendo. Hay cosas que luego... Hay varias historias de trenes fantasma. Ajá. Digo, ¿cómo vergas hay un tren
fantasma? Hay un chingo de historias de trenes
fantasma. Y de barcos fantasmas y de cosas inanimadas fantasmas.
Eso es... Se escuchan, se ven. De hecho, podría ser un misterio misterioso.
Está raro eso.
Cosas inanimadas, fantasmas.
Sí, y eventualmente esto. O sea, esto implica que en un futuro va a haber Uber Eats fantasmas, güey, Didi's fantasmas. Y eso es lo que me preocupa realmente.
Que no van a embrujar tu casa si les quieres pagar con tarjeta de crédito. Su madre murió cuando él tenía 13 años y esto cimentó en él la pasión por continuar estudiando los conceptos que su madre le había inculcado. Ah, porque la mamá era espiritista.
Sí.
De esos tiempos, ¿no?
Sí, hasta el principio.
Sí, ok. A sus 15 años viajó solo por toda Europa con solo un poco de libras en su bolsillo y una bolsa para dormir en una aventura por desenredar los misterios del mundo desconocido.
El mochilero, el vato.
Sí. Uh-huh. A finales de su adolescencia y durante los principios de sus 20 años, formó su coven, su asamblea de brujas, en donde rápidamente ascendió al tercer grado de iniciación de su propio.
Cremas en ti, David. No mames, güey.
Bueno, más al tercero. No dice cuántos grados eran, güey. Pero como dice al tercero, asumo que no era el mero, mero grado, porque si no iría al grado más alto. Pero ascendió al tercer grado de su propia organización, de su propio coven.
Sí.
Y entonces ya comenzó a practicar la alta magia y, cito, peligrosos métodos de investigación psíquica. Para después fundar y convertirse en el presidente de la British Psychic and Occult Society, o la Sociedad Psíquica Británica del Ocultismo, también conocida como BPOS.
¿Y él la fundó?
BPOS. Él la fundó y él era el presidente.
Sí, él la fundó, pero él nomás era el tesorero. Él la fundó y fue el guardia por 3 años.
El intendente. Esto lo hizo que se convirtiera en alguien reconocido en su localidad por ser el rarito que hace magia, ser un tobacolista No sé qué existía eso. Tenía una tienda de tabaco.
Ok.
Tabacalist. Un badía. Les decían. Sí, güey. Espérate. Y era el güey que caminaba por las calles con una guacamaya en su hombro. No, okay. No un cuervo, una guacamaya. Y tiene sentido porque está más... Cuervos hay un putero en Londres. Ajá, ver a alguien con una guacamaya. No. Y eso le ganó el apodo de Birdman.
Exoticón,
Birdman. El Birdman. Sí. Uh-huh. Sí, luego que veas las fotos, es así un... como güerillo, goth, exótico. Buena onda, güey.
Malabarista.
Ay, güey. La fama de Farrant pasaría de ser el güey de la guacamaya a ser reconocido nacionalmente por sus acciones que comenzaron el 21 de diciembre de 1969, cuando decidió pasar la noche en el cementerio para realizar una investigación paranormal e intentar observar y estudiar el espectro que lo estaba embrujando. Porque ya habían en el periódico mucha gente que decía que había algo.
Sí, llegó, le puso talco y canicas a la tumba, güey.
Investigaciones vergus, ¿verdad?
Esa noche, Farrant logró ver al ser o a la criatura y decidió mandar su reporte al periódico Hampstead and Highgate Express, o el Ham and High, como le decía.
Ham and High.
Ham and High.
Ok.
El 6 de febrero de 1970, el Ham and High publicó el artículo donde Farrant declaraba que había vislumbrado una figura gris deambulando por el cementerio que consideraba sobrenatural y además preguntaba si otros habían visto algo similar. Uh-huh. El día 13, varias personas respondieron escribiendo una variedad de historias de fantasmas que se dicen que rondean el cementerio o el vecino Swain's Lane. Porque Swain's Lane es el... Todo mundo cruza por ahí y ahí es donde pasan las mejores cosas porque...
No, sí, mi tía me platicó que un día andaba caminando ahí y se le apareció un fantasma y le robó su té.
Sí, sí, acá mi abuelita, hijo, sale una mano de la palmera y te hace así. Ahí hay un tesoro, compa. Ahí hay un tesoro, neta.
No, llegó, le quitó los celulares a todos los comensales y luego pagó la cuenta de todos.
Estos fantasmas fueron descritos como un hombre alto con sombrero, una mujer vestida de blanco.
El que había visto los novios. El
de, sí, se siguen repitiendo. Una cara que miraba a través de los barrotes de una puerta, una figura que entraba en un estanque, una forma pálida que se deslizaba en el piso, campanas sonando cuando no habían campanas alrededor, voces llamándote e incluso un ciclista espectral.
What?
Y curiosamente, el ciclista espectral es el único que tenía varios testigos.
Okay. O sea,
varias personas reportaron.
Sí, porque sabes que un ciclista huevo le va a decir a todo mundo que anda en bici, güey. Vivo o muertos de la paz. No, el otro día me metí 20 kilómetros allá en la montaña, güey. Me fui al cerro.
Putiza.
No, güey, es que ando bien adolorido. Ah, ¿por qué, güey?
Mira, te enseño. Aquí traigo en mi iPhone.
Mira, traigo aquí el app, güey.
El recorrido, güey. Te enseño.
Dibujé un pito. Dibujé un pito.
Pues el interés por la actividad paranormal en Highgate comenzó a elevarse y con la ayuda de la prensa, la noticia de la actividad espectral en el mismo comenzó a llegar a toda Inglaterra, donde otra figura del rubro de expertos del oculto se enteraría y decidiría ayudar a los habitantes de Highgate con su problema.
Sin preguntarles antes, ¿verdad? O sea,
no, él dijo, me necesitan.
Sí.
Sean Manchester.
Sean Manchester, güey. No mames.
Sean Manchester.
Ese madre suena a nombre de personaje de película de Simon Pegg y Nick Frost, güey.
Totalmente, güey. Totalmente. Sean Manchester nació cerca del bosque de Sherwood, okay, en el condado de Nottinghamshire, que es donde está Nottingham, y es conocido por Robin Hood. Creció jugando en los bosques en donde Robin Hood alguna vez vivió. En sus propias palabras, y cito... Mi padre me introdujo a Edgar Allan Poe y mi madre me introdujo a la Santa Teresa de Ávila y después a Saint Therese of Lisieux. Que Teresa de el, este Santa Teresa de Ávila es también se conoce como Teresa, la hija de Jesús, que es fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas.
Sí, yo estuve en el Instituto Teresa de Ávila en la secundaria.
Pues
sí, y no me acordaba de eso. Creo que no puse atención.
Ah, no, pero no es Teresa de Jesús. Y la otra, Teresa, es también de la misma orden, pero ya la conocen como Teresa del Niño Jesús.
Ah, sí.
Y la llaman la doctora de la iglesia.
Ok.
Uno de los papas le dijo, tú eres... Ella es la doctora. No, no la conoció. Pero dijo, tú eres la doctora de la iglesia.
No, pues está bien.
Punto es que tiene estados. Es así, súper religioso, cabrón. Y Edgar Allan Poe. Sí. Entonces, es así un... Jin Yang. En los años 60, sus abuelos terminaron volviendo a una casa embrujada ubicada en Wollaton Park. Vivían en Canadá y los se vieron por acá. El espectro que aterrorizaba a sus abuelos un día causó que su abuelita se cayera entre las plantas de su jardín, donde permaneció sin ser descubierta por horas hasta que el abuelo regresó a casa.
No mames, como pobrecita, güey.
¡Auxilio!
Bueno, a mi abuelita le pasó esto. Una vecina la encontró.
No mames. No.
Sí, pasó horas afuera de su casa. O sea, se tuvo una fractura, así nomás por osteoporosis. Iba caminando, iba a abrir la puerta y se rompió. Y ahí se quedó tirada hasta que llegó la vecina.
Oh, qué pinche dolor, ¿no?
Cabrón. Pero aquí fue el fantasma, güey, el que tiró a la abuelita. Este incidente lo encaminó al mundo de lo paranormal.
¿Qué digo? Me pongo a pensar, tal vez la abuelita también tiene osteoporosis, güey. La gente que tiene osteoporosis no es que se caiga y se fracture, es que se cae porque tuvo una fractura, güey.
Entonces, y a lo mejor, fue combustión.
Entonces a lo mejor se fracturó algo porque tenía osteoporosis y se cayó y pensó que el fantasma la había aventado, güey, cuando en realidad fue su falta de calcio.
Sí, es que los fantasmas comen calcio, te muerden los huesitos.
Ya. Por eso salen blanquitos. Okay, no, está
bien. Pues Manchester subió al rango de obispo de su propia iglesia católica.
Este güey sí tenía más autoestima.
Sin feligreses. Sí.
Este güey sí llegó a la punta.
Yo sí me lo merezco.
No, el otro hizo su organización.
Y así, llegó al tercero. Sí.
Y llegó al tercero. No, él fundó su propia iglesia, que por fundar no existe físicamente, güey. ¿No? Él yo era súper católico, yo soy católico y ahora soy obispo, güey.
Y no pago impuestos.
Donde además se convirtió en un exorcista autodidacta, vampirista, y caza vampiros. Así se llama él mismo. Él es vampirista
y caza vampiros. O sea, no nada más conoce sobre los vampiros, también los puede matar.
Eduardo, que para matar a un vampiro primero tienes que conocerlo. Y además era fotógrafo.
Ok.
De hecho, era con lo que ganaba dinero, güey. No hay mucho dinero.
¿Qué es un fotógrafo que ganaba dinero?
Güey. Ganaba. Sí. Su otra opción era vampirista o cazar un vampiro. ¿Sabes lo difícil que es? Lo mal que paga cazar vampiro.
Sí, me imagino.
A ver, mijo, tú crees vampirista. Es menos sangrita, ¿no? Tengo ganas.
Te lo digo por experiencia, güey. Sí, cazar vampiros no deja. Chavos, estudien. Cazar vampiros no.
Sí, no estudien artes con maestría en procesos creativos dando el ocultismo.
Hagan un podcast.
Y tal vez 15 años después de que se gradúen, por casualidad van a empezar un podcast exitoso, güey. Planes de vida con José Antonio.
Sigan sus sueños, sigan sus sueños. Casen pinche hombre lobo. Nomás aprendan bien de los hombres lobo. La pasión de Manchester por entender y combatir las fuerzas paranormales del mal lo llevó a convertirse en el fundador y presidente de la British Psychic and Occult Society, güey. O BPO. Los dos hicieron la misma sociedad. No está registrada ni nada, güey.
Pues no, pero... Oye, las mentes brillantes piensan igual.
Ajá. Y se pelean por lo mismo. Manchester ya se había interesado en los extraños sucesos de Highgate. Pero en febrero, varios zorros fueron encontrados muertos bajo circunstancias misteriosas y con señales de haber sido desangrados.
Es que se los advirtieron que no se lo llevaran y se lo llevaron, güey. Eso es lo que pasa cuando te metes con Dora la Exploradora, güey.
Muchando cabezas.
A ver, pendejo, te dije que no te lo llevaras. Te lo llevaste, pues ahora te voy a llevar la chingada. ¿Cómo ves?
Con mensajes. Borratero.
Este incidente fue lo que convenció a Manchester a actuar. Y el 27 de febrero se ofreció para una entrevista en el periódico Hammond High.
De hecho, llegó. O sea, nada más llegas.
Me llegó a la oficina.
Una entrevista. Entrevístenme, yo sé de vampiros.
Soy vampirólogo. Donde aportó sus conocimientos sobre estos temas para informar a la gente de Highgate sobre lo que verdaderamente está sucediendo. En un artículo titulado, y cito, ¿acaso camina un vampiro en Highgate?
No, está flotando. Pregunta capciosa.
Su investigación lo había llevado a la única plausible explicación sobre la causa del espectro. Según Manchester, no habría duda de que estaban tratando con un rey vampiro de los desmuertos, quien originalmente había sido un hombre de la nobleza de Wallaquia, antes Rumania.
Tiene un chingo de sentidos.
Ajá. No termina su asesoramiento.
Ok.
Que practicaba la magia negra.
Claro.
La identidad del vampiro no podía ser expuesta con certeza, pero todo apuntaba que era Tomás Orszag de Hungría.
Ok. Un güey que vivía en un castillo así, en el punto de una colina, ¿no?
Casi, güey.
No.
Había sido traído por sus seguidores en un ataúd y le habían rentado la casa de Ashurst a principios del siglo XVIII, donde fue enterrado y el lugar eventualmente se convirtió en el cementerio de Highgate. También agregó que era obvio que este vampiro había llegado a Highgate durante la famosa infestación vampírica de los 1700.
Obvio, güey.
¡Come on, güey!
¿No sabes eso, neta, reportero estúpido? Por eso vine a ofrecer a que me entrevistaras, porque yo sí sé lo que tú no sabes.
¿Te acuerdas? 1700, en tu pinche bola de vampiros mamando a todo mundo ahí, chupándoles todos los líquidos. Así se hacía antes, güey. Mamar era de vampiros.
Ok. Ajá. ¿No era morder?
También. Depende.
Okay. Es que hay unos que ya te están viejitos, güey. Pues.
Asumo que para este punto todos están preguntando, pero José Antonio, si el rey de los vampiros, Tomás Orszag, tiene ahí desde el siglo XVIII, ¿por qué no se habían reportado ataques hasta los 60?
Porque tiene algo que ver con la luna o una mamada así.
¿Cerca? ¿Tú? ¿Cuál es tu opinión?
Comía frutita antes y decidió regresar a la carne.
Se hizo vegetariano, güey. Sí.
De hecho, esa es mi teoría de por qué desaparecieron, güey.
Se hicieron vegetarianos. Sí,
uno empezó con ese mame de voy a ser vegetariano, ¿no? Y ya no contagió a otros.
Chupan puras sandías, güey.
Le quitan lo rojo como Marceline.
Como Marceline.
Simón.
No, según Manchester, el vampire, porque obviamente
vampire.
Es... Ajá. Vampire.
Vampire.
Con un W. Vampire.
Vampire.
The vampire. El vampire había estado dormido después de que quedó demasiado débil, pero había sido despertado por culpa de los jóvenes goths y los cultos que practican ritos de magia y satanismo en el cementerio, güey.
Ok. Duh. Sí, ¿no? Sí.
Obvio.
Obviamente.
Obviamente. Toda esta pinche cultura revolucionaria con sus minifaldas. Y sus píldoras para no embarazarse.
Lo rescataron.
Y su rock and roll.
Le dieron sangre con un goterito. Y masita con un picadiente, güey.
Pero no lo puedes tocar porque si lo tocas al vampiro, sus papás ya no lo quieren. Sí.
Lo pico, picote.
No, no lo toques. Los dos hombres se autodenominaron la persona que iba a deshacerse del mal que merodeaba en Highgate. Pero desde el principio, las ideologías de ambos cazavampiros chocaron y la rivalidad entre ellos fue creada. Manchester estaba seguro que el hombre alto, gris con sombrero y tenebroso del cementerio era un rey vampiro. Farrant, por su parte, declaró en otra entrevista para el Hammam High que esa postulación era ridícula, que no había suficiente evidencia para sostener esa hipótesis y que lo que merodeaba en el cementerio no era un vampiro, sino probablemente un espectro depredador que podría ser vampírico.
Ok. Nada más había probabilidad de...
Más bien él decía, o sea, un vampiro es alguien como de carne y hueso, que tiene toda esta historia de Wallaquia. Él decía, este es un espectro, es algo paranormal y puede ser vampírico en el sentido de que absorbe energías o cosas, pero no es un vampiro como de película.
Sí, o sea, llegó a uno y le dijo, mira, estás mamando con tu pinche vampiro rey de Hungría y la madre. O sea, nada más es un espectro, güey.
Vampiro. Sí, así. Yes, exactamente.
¡Duh!
¡Ay, güey! ¡Pinche ridículo, güey! Este es un rey. Obviamente, estamos un Witcher. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Se estarán preguntando. Depende de cuál de los...
Dumb and Dumber, estos güeyes.
Sí, güey. Sí, güey. Dumb and Dumber cazando vampiros. La diferencia depende de a cuál de los cazavampiros le preguntes. La diferencia es que una existe y la otra no. Sí, los dos estaban de... Estás bien pendejo, no existe un vampiro de carne y hueso. Y el otro era... Estás bien pendejo, no existen pendejo, los vampiros sí. De fantasmas. Ajá.
Pero válidos, ¿eh?
Sí, estás bien pendejo, el 5G te causa COVID. No, estás bien pendejo, el 5G es para que te controle el cerebro.
Yes, o sea, esa era la pelea que estaban teniendo. Pero ambas entidades tienen algo en común. El espectro y el vampiro se combaten de la misma manera. Leyendo el libro de Drácula de Bram Stoker.
¿What?
O sea, no lo dijeron abiertamente, güey, pero con pero estas técnicas...
O sea, usaron todas las técnicas de ahí.
Sí, güey, sí, sí, de ahí sacaron estos vampiristas. Bueno, uno no era vampirista nomás, Manchester. Pero los dos se basaron en el libro de Bram Stoker para... Aquí está más culero Manchester porque él se declaraba vampirista y todo lo estudió del libro de Bram Stoker.
No mames.
Y con estas técnicas, ambos hombres se dispusieron a deshacerse del peligro que vagaba por el cementerio. Manchester ya se había preparado para esto. El 7 de febrero, 20 días antes de su entrevista con el Hamming High, había fundado la VRS, o Vampire Research Society. La sociedad.
O sea, las sociedades a las que pertenecían a estos güeyes eran de una persona, nada más.
Como el Carlos Trejo, ¿no?
No, el Carlos Trejo sí tiene su grupo biker, güey. Mínimo tiene compas.
Y traen chaleco.
Pero todos. Estos dos güeyes
tenían,
están...
Pues uno tenía su coven de brujas. Y
sí, donde era el tercero. Ok. Ajá.
Tú más bien acá es muy británico formar sociedades,
güey. Claro, güey. Sí.
Esta era una rama especializada en el estudio y destrucción de vampiros y era una rama de la BPOS.
Claro.
La VRS es descrita por Manchester como, y cito, un grupo con una membresía de alta calidad que incluye clérigos, eruditos, académicos, investigadores profesionales y autores de lo paranormal, que deliberadamente se mantuvo en un número relativamente pequeño, como ocurre con la mayoría de las organizaciones especializadas.
Claro, o sea, estás diciendo... No es que no tenga amigos, es que estás a propósito. O sea, yo nada más...
Nomás somos tres
porque...
Y una es mi mamá, pero bueno, alguien nos tiene que hacer los burritos para ir a la... Porque cazar vampiros tienes que estar bien, tienes que estar hidratado y comer burritos de Winnie. Necesitas la proteína.
La salchicha.
Pues por eso, porque todas las asociaciones chingonas son de 2-3 personas máximo. Manchester declaró que la razón por la que ponía su vida en peligro al enfrentar estas maldades era, y cito... Primero, porque soy católico. Y por lo tanto, he sido comandado a exorcizar demonios. Vean Marcos capítulo 16, versículo 17. De las cuales el vampiro es una variación.
Ok, está
bien. Segundo, porque soy un exorcista. Que se especializa en la vampirología. Okay. Que a su vez es una subsección de la demonología. Y es mi trabajo exorcizar demonios.
O sea, por lo mismo, 3 veces. Sí. Está bien.
Farrant, por su lado, sabía que no estaban tratando con un vampiro de carne y hueso, así que su técnica de ataque sería con magia.
Claro.
Wow.
Uh-huh. Wow. Su plan era realizar una serie de aquelarres con su coven para detener la maldición y desvanecer el espectro. 2 métodos diferentes, 2 hombres con distintos entrenamientos en el ocultismo. Pero ambos cargaban con estacas y cruces porque no estaban pendejos, güey. Ah, y hay un vampiro ahí, güey. No, o sea, cama.
O ya haces un güey mínimo acá, un putacillo, ¿no?
Pues sí.
Sí.
O sea, la estaca va a chingarse al vampiro o al humano, güey. O sea, los dos.
Sí, te salió un güey a la 1 de la mañana en un cementerio con un sobre de copa. Tú lo estacas y preguntas, haces preguntas después,
güey. Sí.
Legalmente eso no les va a funcionar en la corte, no lo hagan, pero...
No.
Pero eso es lo que haría tu instinto, güey. Uh-huh. Manchester declaró que el viernes 13 de marzo... Of course, claro que viernes 13. Emprendería una cacería de vampiros oficial. Una rueda de prensa, y por rueda de prensa me refiero a que fue a la estación local, ITV.
Ok.
Y el vampiro un reporte. De pendejo salgo.
Ah, yo ya tengo cita ese día, mi amor. ¿Qué tal el 16? Voy a ir a ver al Brad Pitt. La estación local, un reportero de la estación local, ITV, se presentó al cementerio para entrevistar a Manchester y a Ferrant. Uh-huh. Y algunas otras personas que aseguraban haber visto al espectro. La entrevista se publicó a mediodía y en menos de 2 horas, una horda de cazavampiros aficionados, wey, se aglomeraron en el cementerio armados con estacas y ajo.
Y obviamente estaban haciendo fila ordenada porque les va a hacer fila ordenada a los británicos, güey. Sí, a ver, el que sigue. Sí.
Ya me toca matar al vampiro. No, espérate, 16 siempre. Ah, sí, no hay problema, aquí me echo un té mientras. Espero.
Té de ajo.
Los policías intentaron detener a un centenar de Blades británicos, pero eran demasiados y al poco tiempo estaban todos dentro del cementerio, abriendo criptas, vandalizando mausoleos, enterrando estacas y decapitando a varios cadáveres.
¡Pinches vatos! No, ¡qué pedo, güey! ¡Pinches hooligans hasta para esto!
Güey, fíjate ver eso, güey. Una horda de cazavampiros, güey. Ay, güey. Oh, estoy llorando. Ay, güey. Para desgracia de todos.
¿Estás llorando porque no pudiste estar ahí?
Sí, fue parte mía. Qué bonitos tiempos, güey.
Bueno, ahorita puede ser un zombie walk o algo así. Compensarlo.
Una fiesta de COVID, igual ya están muertos, nomás todavía no les llega.
Ay, no mames. Para desgracia de todos, el espectro no apareció ese día. Es que era, me hace pensar en otros tiempos donde esto era un escándalo y un desmadre. Para desgracia de todos, el espectro no apareció ese día.
Pues no, güey, hicieron un boletín, güey, en los medios, güey.
Todo pendejo se va a quedar ahí a esperar.
Que hoy se conoce como el gran pánico vampírico de Highgate.
Capaz ya andaba, ¿no? Entre todos los güeyes. Sí,
¡es ese güey! Diciéndoles a todos. ¡Es esa tumba! ¡Es esa tumba! ¡Está en esa tumba! ¡Dos, tres! Pero el hecho de que la profanación de cuerpos no resultara con la muerte exitosa del vampiro no fue deterrente para Ferent, quien era el único que sabía cómo destruir al espectro. O sea, el único que los veía decía, pendejos, no, no, esto es un fantasma. En la noche del 18 de agosto de 1970, Ferent, ayudado por una luna llena y una linterna, ingresó al cementerio en busca del vampiro entre las tumbas. Su expedición fue abruptamente detenida, güey, cuando de entre la oscuridad, dos luces empezaron a aparecer, güey, y de la penumbra salieron dos policías.
Oh, fuck. Shit.
Al ser confrontado por los policías, Ferent les dijo, y cito, ustedes no entenderían, pero estoy buscando un vampiro.
un día de estos, güey, de repente vamos a recibir una llamada de alguna autoridad. Y nos va a decir, oiga, tenemos aquí a José Antonio Badía. Dice que usted es su contacto. Lo encontramos en un cementerio con una red persiguiendo brujas. ¿Puede venir a recogerlo, desnudo, por favor?
Desnudo, así en lodo, güey. Enlodado, güey.
¡No me arrepiento de nada!
Con gogles rojos, güey.
Sí, por favor, trágale su medicamento y ropa interior.
¡Era un espectro residual! ¡Yo lo vi, no guarden este frasco! O se me escapó por su culpa, idiota.
Esa llamada.
Ay, güey. Los policías lo revisaron y encontraron que traía un rosario en el cuello y una cruz de madera y una estaca guardadas en el pantalón.
Claro, pues hombre precavido.
Y de hecho, ya en YouTube está el video donde recreó esa escena porque fueron a entrevistarlo. Y el vato se ve cómo se brinca, saca su rosario y lo saca su crucecita de madera y su estaca. Y es lo más glorioso que van a ver en su vida, güey.
Con su cabeza. Apuntando con la estaca. Sí,
Ferent fue arrestado por, y cito, cazar vampiros.
Es un delito. Okay.
¿Cazar vampiros? A la, no, a eso voy, pero pues okay. En el momento fue, pues, ¿qué está haciendo aquí? Estoy cazando vampiros, te vamos a arrestar por cazar vampiros.
¿Fue que allanamiento de propiedad o algo así?
De hecho, cuando se presentó a la corte en Clerkenwell, declaró ante el juez que su cruz tenía un emblema mágico para que lo protegiera, ya que, y cito, están hablando con un juez, ¿verdad?
¿Sí se acuerdan? Sí, sí, claro, claro.
Y si todos los vampiros son impotentes cuando se les confronta con el símbolo de la cruz. Y yo sabía que para destruir a un vampiro
tenía que hacer que no se le parara. Y lo destruyes emocionalmente, güey. Pobre vampiro que, o sea, un vampiro que
le es de las cosas más sexys, güey, de la
cruz. Si llega a te muerde el cuello acá, así pálido, guapo, y no se le para, güey. Obviamente lo destruyes.
Ay, güey. Y un estaca de madera debía de ser atravesada por su corazón. ¿Qué te decirles un juez, güey? En una nota del periódico donde cubrieron estos hechos, publicaron la opinión de un experto en lo paranormal, quien les dijo, y cito, el crucifijo es reconocido por sus poderes contra lo malvado. Pero el estaca de madera, temo decirles que eso es algo que sacaron de Drácula. También hay en ese mismo video donde Farhan se brinca la barda, entrevistan al cuidador del cementerio. Uh-huh. Y así que, ¿qué piensa esto? Yo pienso que son una bola de idiotas. Son un par de idiotas gloriosos. Pero idiots.
Aparte, ok, o sea, el juez le habría dicho, mira, güey, no te puedo meter a la cárcel por pendejo. Entonces, te voy a meter porque estás alterando la paz.
Checa lo que pasó, güey. Ferrand continuó diciendo que si no hubiera llegado la policía, su plan hubiera sido entrar a las catacumbas para inspeccionar los ataúdes. Al momento de encontrar a este ser sobrenatural, le habría clavado la estaca en el corazón y luego hubiera huido corriendo. Ferrand fue de... ¡Claro, güey! Le acabas de enterrar una chingada a un vampiro y te estás basando en un pinche libro de ficción, güey.
Ya.
¿Y si no jala?
Y luego es que aparte es tercer nivel, ¿no? Este, güey.
Sí, uh-huh. Nomás tercer nivel. Sí, pero uh-huh. ¿Y si no jala? Fíjate que uh-huh. le des y resulta que no jala. Tú le das y corres. Pero Ferrand fue dejado en libertad, ya que su arresto legalmente, güey... lo único que lo podían agarrar era por haber entrado en propiedad privada. Pero el magistrado David Pierce Price Jones dictaminó que el cementerio no se considera legalmente una propiedad privada.
Ok. Mm.
Entonces, lo único, porque no lo podían meter a la cárcel por uh-huh. cazar vampiros. Y lo único por lo que lo podían meter, pues no entraba. El 30 de agosto, Manchester y un pequeño grupo de su BRS uh-huh. entraron al cementerio de día. Después de determinar la tumba exacta donde residía el vampiro,
órale.
Manchester logró entrar por el techo del mausoleo usando una cuerda.
¡No mames! Me los imagino. Misión imposible, güey.
Me los imagino con sus overoles, ¿no?
No, este güey anda vestido, bueno, andaba de traje con moño.
Ah, güey.
Ajá. Y a veces traía sus trajes de obispo. Y sus Jordans
para escalar.
entró, pero para su sorpresa, el ataúd estaba vacío. Ah. Asumiendo que el vampiro se había cambiado de lugar.
Tenía una nota de desalojo, ¿no? Abandonado. Fuga.
Asumiendo que el vampiro estaba jugando las escondidas. Dijo, un, dos, tres por mí.
Anticipando que se había cambiado de lugar, anticipando su llegada, Manchester roció la tumba con agua bendita y le depositó ajos adentro para prevenir que el espectro pudiera volver a descansar.
Wow.
Después hizo un exorcismo, pero al poco tiempo se dio cuenta que no funcionó cuando los cuerpos de zorros muertos continuaron apareciendo. Pero esta vez los animales no serían los únicos testigos de un ataque vampírico. Al poco tiempo después del exorcismo por parte de Manchester, una mujer de nombre Jacqueline Beckwith, que vivía en North Hill, despertó una noche al sentir una mano gélida sosteniendo la suya. Al poco tiempo, su mano se entumió, seguido por todo su cuerpo hasta que Jacqueline se volvió a dormir.
Eso es el sexo en Inglaterra, ¿no? Despertó embarazada.
De un niño güerito protestante. Ay, güey. Al despertar encontró rasguños profundos en sus muñecas. Tiempo después, dos jovencitas que salían de la escuela se toparon con un cadáver decapitado y quemado.
¿What?
Sí, al parecer era un cuerpo de una mujer que había sido enterrada hacía más de un siglo. Y ahora había sido confundida por un vampiro. Okay. No. O sea, no, esto no fue ni Manchester ni fue uno de estos.
Fue de los otros.
De los pinches loquitos.
Del pánico vampírico. Yeah. Uh-huh. Manchester estaba seguro que el vampiro estaba atacando fuera del cementerio. O sea, él dijo... Lo que le pasó a esta chava y lo de esto es el vampiro. Uh-huh. Y que había que poner un alto al vandalismo causado por los cazavampiros novatos. Sí, güey. Ellos son
sí, pros, ya son pros.
Y novatos.
Aun y cuando tenían la misma meta, la disputa entre los dos cazavampiros continuaba. A finales de los 70, Manchester publicó su libro titulado The Highgate Vampire.
Wow.
Donde explicaba los sucesos que estaba viviendo. Ferrand inmediatamente publicó su propio libro llamado Beyond the Highgate Vampire, sí, donde cuestionaba todo lo que decía Manchester.
Pero cada libro vendió una copia que compró el otro güey, ¿no? Así el contrario, güey.
Para copiarle el siguiente.
Hijo, ahorita ¿no? Te tengo un dato bien verga sobre eso, güey.
Güey, o sea, estos güeyes son dos señoras peleándose en una publicación de
Facebook.
Tienen
24 güey. Años, güey.
Son dos señoras peleándose en una publicación sí, de Facebook totalmente. En un grupo de compraventa, güey.
Sí. Pero la campaña de desacreditación de su contrincante no iba a detener a Manchester, quien regresó al cementerio de nuevo, de día, en horario permitido.
Claro.
Ahora acompañado de una psíquica que le dijo cuál era la tumba nueva del vampiro. Después de lograr abrir las pesadas puertas de hierro del mausoleo, Manchester entró junto con sus dos acompañantes. Levantó la tapa del ataúd, que era pesadísima, el cual él sabía que estaba seguro que la habían cambiado. O sea, que era la tumba donde fue la primera vez, pero ahora habían cambiado el ataúd pesado de un lugar a otro. Y dentro encontró el cuerpo disecado de un hombre. Cuando se disponía a enterrar su estaca en el corazón, uno de sus compañeros lo convenció de no hacerlo. Renuente, hizo caso y solo puso agua bendita en el ataúd, ajo e incienso y se marchó. Pero neta es que sí le enterró una estaca, nomás que no cuenta eso porque ahí hubiera sido profanación de un cuerpo y lo meten en la cárcel. Tumba,
sí, a la sordilla, acá, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Un picadiente.
Sí, no, yo no. No, esa estaca ya estaba ahí cuando ahí estaba, yo llegué.
Se murió, ahí dice, causa de muerte, disturbios. Se cayó arriba de un palo de madera. Sí. Estaba trapeando y se le rompió el palo y se mató de hace 100 años. Estaba
limpiando una chimenea, bailando. Como es tradición.
Ah, huevo.
Ninguna de las técnicas de los dos cazavampiros estaba funcionando, pero su odio mutuo seguía vigoroso, así que decidieron arreglar las cosas de una vez por todas, como caballeros, y decidir quién era el mejor mago, paranormalista y cazavampiros en 1973. Se retaron a un duelo mágico que se llevaría a cabo el viernes 13 de abril.
¡Oh, qué la verga!
En Parliament Hill, en el área de Hampstead. El evento causó revuelo. Y este fue nomás uno donde ya se iban a juntar porque también se retaron a duelo de espadas, güey. Pero okay, en el de magia ya dijeron, fuck it, let's do this, güey. El evento causó revuelo entre los londinenses que habían estado siguiendo esta saga. Güey, ¿tú no irías a ver a dos magos?
No, es como ir a ver a dos otakus, güey, haciendo hadoukens, güey.
No, estos son cazavampiros profesionales. No, bueno, freelance, pero son profesionales.
No iría, pero... pero bueno, luego...
El evento causó revuelo entre los londinenses que habían estado siguiendo esta saga por años. Flyers comenzaron a aparecer en las paredes del metro, güey. Como rave. Wow. Sí, güey. Y en los negocios promocionando este épico evento, güey.
Güey, los boletos ya están en fase 2. Apúrate, güey.
Cuando un hombre local reportó que su gato se había perdido... Ah, perdón. No, me brinqué ahí. También comenzaron a circular rumores de que Ferrant había sacrificado un gato negro frente a un par de vírgenes como parte de un ritual pagano para elevar su poder y ganar la pelea.
¿Cómo haces eso, güey? O sea, preguntas, así, agarras el gato, vas caminando por la calle y preguntas, ¿tú has cogido? No, mira. Y luego matas al gato ahí enfrente de él. O sea, ¿cuál es el método? ¿Cómo?
Tienes Black Pussy.
Y vas con un gato a un, torneo de Smash Bros. Lo matas enfrente de esa gente. Ahí va a haber varios vírgenes.
Ok.
Cuando un hombre local reportó que su gato se había perdido, todos asumieron que el responsable había sido Ferrant.
Claro. Es lo que más tiene sentido, ¿no? A lo mejor no es porque los gatos tienden a salirse y a explorar.
Ajá. Y aparte, Ferrant nunca... Ferrant neta sufrió aquí del pánico satánico. Ajá. Uh-huh. O sea, lo acusaban de cosas de culto satánico, así que nada que ver. Él era Wicca. Sí sufrió de lo mismo que en Estados Unidos y aquí en México estaba pasando. Y las acusaciones infundadas fueron tantas que la RSPCA, o el Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals, en español la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, acusó y pidió que Ferrant fuera procesado, nomás con rumores.
No mames.
El día de la batalla llegó... Pero tristemente...
Se le olvidó su varita en la casa.
¡Oh, confundí, güey! ¡Esta es la estaca! ¡La estaca no es la varita! Déjame, tengo que regresar. Pues que tú sabes cómo está este pedo. No, sí, claro, güey.
Aquí te calmo.
Tiene que ser justa la batalla, claro.
No pasó nada, güey. Los espectadores llenaron el lugar, pero Ferrant nunca llegó, güey. La razón por la que no se presentó al duelo no fue por cobardía.
¿No fue por culo?
Sino porque había sido arrestado de nuevo.
No más.
Yep. Verán, Ferrant entró otra vez al cementerio, otra vez con mujeres de su coven para intentar un ritual de alta magia. Fue descubierto dentro de uno de los mausoleos con una de sus seguidoras desnuda en medio de un ritual, con todo y fotos que sirvieron de evidencia.
Ok, está bien. Mira, por lo menos se divirtió.
Sí. Forrant ahora era acusado de dañar memoriales, interferir con restos humanos, vandalismo y la profanación de un cuerpo.
Él se defendió. Eso nada más fue lo que le hizo a la del Coven.
Él se defendió diciendo que solo hizo el ritual que estaba dentro de sus derechos de libertad de culto. Okay. Porque sí, no hizo nada. Ya que él sabía que el vampiro era un espectro y no una persona, y que los demás daños habían sido hechos por satanistas y demás personas que andaban en el cementerio y practicaban cosas y estaban vandalizando por vandalizarlo. Uh-huh. O sea, básicamente, como cuando a nosotros nos agarraron en un rave y lo echaron todo lo que encontraron en una mochila y le echaron toda la culpa al vato, al dueño de la mochila. Ajá. Hicieron lo mismo. Todo el desmadre que se había hecho se lo echaron a Ferrant esa vez que lo agarraron.
Chale.
Sí.
Vampirólogo expiatorio.
Sí. Pobrecito, güey.
De hecho, cuando estaba con todo este desmadre, Farhan también demandó al periódico por difamación, por la historia del gato. Y luego le mandó una muñeca de vudú con alfileres enterrados en la cabeza a la cabeza del RSPCA por correo.
Ok, eso no te va a hacer ganar amigos.
Tu madre. No. Pero finalmente los métodos poco convencionales de David Farrant y la fascinación de la prensa por sus hazañas lo llevaron a su notoria convicción en el Old Bailey de Londres en 1974, por lo que equivalía a la práctica de la brujería. Y cito...
Estamos hablando de los 70s ya.
¿Sí? 74.
No mames.
Y cito...
A la guillotina.
Sí, porque usaron en la corte el monito vudú que mandó.
Ajá, lo usaron
también como... es que mira, y le mandó un monito vudú a esta persona. Que es algo que yo haría, está bien verga.
Sí, man.
Y cito, a pesar de que la ley de brujería había sido derogada en 1951... Que es un chingo de tiempo, mames, güey.
3 años antes esta ley no procedía, pero vamos a hacer una excepción.
Pero todavía hasta el 51 en Siéntete Inglaterra especial. Es cuando ya no te puedo meter a la cárcel por bruja.
Siéntete especial, David. Vamos a hacer algo por ti que no se ha hecho en 23 años.
Sí. Una combinación de la entonces abiertamente corrupta policía metropolitana y uno de los jueces más draconianos y conservadores de Gran Bretaña dio lugar a sentencias combinadas de 4 años y 8 meses.
4 años y 8 meses.
Por estar por en nada. Un mausoleo haciendo brujería, básicamente. O
sea, por andar pendejeando en un panteón. Perdón,
sí,
en
un cementerio. Por ser un vato goth tratando de saber si un fantasma. O sea,
pues
¿sí?
Digo, ponle vandalismo y todo eso, pues ok. Entonces, 4 años se me hace mucho, todos modos.
Es un chingo. Sí, aunque le comprobaran que él vandalizó tumbas, 4 años. Lo bueno es que solo sirvió 3 de esos años.
Ok. O sea, nada más estuvo allá adentro 3.
Sí.
¿Sabes? ¿Lo sacaron por buen comportamiento?
Sí. Pues sí, güey, es un vato. Sí.
Lo sacaron porque dijeron, mira, güey, te podemos quitar 1 año tu sentencia. Sabes que estamos escuchando ruidos en la noche. ¿Sí, en el pasillo, en el ala B de la prisión, güey.
Si te puedes hacer de esa madre, sales, güey. Y en parte, como resultado de este juicio, lo bueno, y del encarcelamiento de Ferrant, se produjeron varios cambios importantes en el sistema de justicia británico en los últimos años.
Ok.
Y no funcionó de algo, pero además tuvo que estar 3 años en prisión. Un pinche güey que andaba buscando fantasmas.
Está bien.
Mientras Ferrant estaba en su juicio, según las crónicas escritas por él mismo de su libro The Highgate Vampire, Sean Manchester continuó con su misión.
Claro.
Según él, a principios de 1974, rastreó la principal fuente de contaminación vampírica que ya se había vuelto universalmente conocida como el vampiro de Heike.
Guano, ¿no? Por todo el cementerio había guano, güey.
Y esto lo llevó a una mansión neogótica en las fronteras de Highgate. Aquí encontró el ataúd que, cito, pateó la tapa para abrirlo.
Claro,
ahora llegó y y empleó el único remedio eficaz conocido contra los vampiros.
Estaca
el corazón, decapitación, quemar el cuerpo y un exorcismo. Y después de ese día...
Imagínate que se te olvide el orden.
Chingado, lo exorcicé primero, güey. Primero se la jalo. ¿Cómo era? ¿Yo de bottom? No, primero yo top y luego bottom. Y luego ya le la estaca, ajá, pero de haber aprendido vampirismo.
Llevan la cabeza con Kemper, ¿no? Ahora, güey.
Haz lo tuyo. Sí,
pero tenemos que aceptar, güey, que desde ese día no se ha avistado ningún espectro vampírico cerca del cementerio de Highgate y sus alrededores. Y tampoco han habido más informes de visitas nocturnas asociadas con el área y su legendario vampiro.
¿Ni cuerpos de zorros?
Ya. Sí, eso siguieron pasando.
Obviamente.
Uh-huh. Ajá, porque hay muchos zorros y se mueren.
Ok. Güey.
Pero se siguen llevando cosas, güey.
Pero compruébale a Manchester que lo que hizo no fue lo que detuvo al vampiro. Imposible. Pues la rivalidad entre estos dos paranormalistas cazavampiros freelance continuó hasta la muerte de Farrant en abril de 2019. Wey.
No mames.
¿Hace poco? Sí, güey. A sus 73 años de edad, güey. Aún hasta su muerte seguía promulgándose como el presidente y fundador del BPOS y una de sus últimas incursiones dentro de ella fue escribir una carta en el 2006 a los medios para negar que estuviera organizando una orgía de Halloween.
Wow. Wow. Tienes que negar que estás organizando una orgía, güey.
No soy yo, güey. Si voy a ir, yo no estoy organizando. Wey, en su carta dijo, y cito: me han acusado a lo largo de los años de hacer muchas cosas por los medios de comunicación y por unos medios de comunicación y otros.
Pero es la primera vez que me acusan de coger. Primero, gracias. Segundo, ¿cómo se atreven?
Ay, güey.
A lo mejor él era virgen y por eso podía hacer los rituales.
Se puso él enfrente de un espejo. Están dos, güey. Órale.
Se me han, me han acusado de muchas cosas, incluido ser un satanista, un brujo negro, una bruja loca sexual ad infinitum. Solo me gustaría señalar que no soy ninguna de esas cosas. Y además aclaro que los rumores de orgías son porque una vez hicimos un ritual de Wicca en donde hice el amor abajo de unas sábanas de seda mientras otras personas veían. Eso no es una orgía. No, eso y no estoy es de orgía. Acuerdo con Ferret.
Eso no es una orgía, ¿no? Nada más es pues, sexo público. Con público.
Ajá. Ajá. Y era un ritual pagano. Ajá. Ajá. Y hasta se taparon porque son británicos.
Claro, sí, se taparon.
Eso no es parte del ritual. La sábana no es parte del ritual. Entonces, se taparon y hay pudor. Hay que tiene que haber pudor.
Sí, amor.
Era un buen amigo de David Chapman.
Ok.
De Monty Python. Uh-huh. Eran súper compas, güey. Compartían whisky regularmente, güey.
Órale.
Sí. Pues yo creo que David Chapman vio en él así. Esto es un sketch de... Tu vida es un sketch de Monty Python. Sí. Farrell, es lo que le decía. Sí. Tú eres Monty Python. Sean Manchester aún está vivo. Uh-huh. En su libro The Highgate Vampire revela que mató a otro vampiro después de lo que vio, después de que lo vio convertirse en una araña gigante y lo persiguió adentro de una casa y lo mató.
Wow. Ah, ya está mamando, güey. O sea, primero sí, Bram Stoker, luego It.
¡Oh, shit! ¿Es cierto? ¿Sí?
Estaba
¿sí?
persiguiendo unos niños, un vampiro.
Unos dios traía un
estaba pálido, amarillo. Pero traía globos.
Ay, güey.
Pinche Manchester. O sea, él, no la ciudad. Sí. Nada contra la ciudad.
No, la ciudad. Glory, glory, man united.
Mira, también que chinga su madre el Manchester.
Glory, pero... glory, man united.
Saludos al Rodallegas.
Que también chinga. No,
también dice que es descendiente del poeta Lord Byron.
Ay.
No lo ha comprobado. Pero obviamente sé que es
descendiente. No, no tienes que comprobar nada en toda su chingada vida, güey. O sea,
no, es obispo, güey.
Es un Carlos Trejo católico.
Ajá, exactamente. Ajá. Es Carlos Trejo, es católico.
Es católico,
¿no?
Sí, cierto.
Pero más bien, católico. Es Carlos Trejo, británico. No, no, no le quiero dar a Carlos Trejo la parte. Pero es Carlos Trejo. Uh-huh. Es exageración.
Es un charlatán que está con mucha confianza en
y
sí
y obsesionado
mismo.
Con los demás, porque ahorita vas a ver. Su pelea con Ferrand continuó. Uh-huh. Y Manchester sigue hablando mal de él, güey. Incluso, o sea, después de
ya
su muerte.
¿Ya que murió?
Sí, pero antes de que muriera.
Te lo merecías, bastardo.
Publicaba, publicaba imágenes photoshopeadas de Farrant como un demonio, güey.
No con colmillos.
Y tú sabes que para él era así como, es un demonio, véanlo, aquí está en esta imagen, güey. Sí, con colmillitos y sus cuernos. Porque aún sigue enojado de... También se quedó muy enojado, güey, porque Farrant hizo un cómic en uh-huh. esos tiempos, güey, que se titulaba The Adventures of Bishop Bonkers.
el obispo loco.
El obispo no, loco. Man. De cagué porque este güey no el lo dejaba de chingar, güey. Y de hecho, no solo está peleado con el ya difunto Ferent, también tiene una docena de enemigos que considera han sido poseídos o influenciados por el demonio o Ferent. O sea, alguien le cae mal y dice, es que él
está poseído
por todavía Ferent, no lo supera, güey.
¿Y cuáles son sus enemigos?
Uno de estos enemigos, qué bueno que preguntas eso, es un blogger del nombre Alexander Lucard. ¿Okay? ¿Ok? Lucard es Drácula al revés.
Ah, ok, ok.
Si se han jugado Castlevania o, ajá, o Drácula al revés es Alucard.
Él
es
Alexander Lucard. ¿Cómo se llama? ¿El anime donde sale Alucard?
Castlevania.
Ok, ya.
Ah, no, también Helsing. Helsing. Ajá. Pero Alexander Lucard es un güey blogger. Es un güey
random, ajá.
Pero él dice que lo está hostigando bien culero Manchester porque está seguro que Lucard es Drácula, güey.
No te neta,
pinche. Sí, güey. O sea, yo sé que eres un vampiro, cabrón. Yo sé que estás ahí chupando la sangre de vírgenes. No, güey. Te estoy viendo, ya me
di cuenta. Y es que entre más culero. Viejito, más necio, ¿no? Exacto. Malditos punks.
Pero aparte, se debe haber sentido, o sea, Manchester se debe haber sentido bien listo. Dijo, no mames, su nombre es A. Lucard, es Drácula al revés, güey. Lo deduje yo solito, güey. Me la pelan todos. Yo tengo la razón.
Así, güey. A huevo que eso
así
hizo,
fue, güey.
Y cuando no está hostigando a otros investigadores, escribe libros que tienen muy buenas reseñas en Amazon.
Ok.
Estas buenas reseñas, curiosamente, vienen de una sola persona de nombre Veritas, que en latín es verdad.
Verdad.
Quien coincidentalmente también le pone malas reseñas a otros libros sobre vampiros o que hablan bien de Farranto.
No más. Pues es él, güey.
Pues sí, claro que sí.
Claro.
Es como los güeyes que estaban peleando por las pinches bolas de camioneta, güey, pero en vampirismo, güey. Sí.
Güey. Lo último que se supo de Manchester en los medios fue que en el 2012, Kevin Chesham publicó fotos de un cuarto dentro de la casa de Manchester que contenían, y cito, una cantidad masiva de parafernalia nazi.
No mames.
What? Manchester respondió a estas acusaciones diciendo en su blog, aclarando
Nine.
Que este cuarto es donde expone su, y cito, hobby de coleccionar artículos militares históricos.
Ah, ok.
Que incluye puras suásticas, una foto de Hitler enorme con un marco bien bonito. No, uh-huh. Sí, y puras cosas de nazis.
Pinche al Ramones, ¿por qué no nos invitó, güey? Otro rollo, güey, que se un trense ahí, va.
Y esa es la historia de Sean Manchester, Dave Ferrant, Ferrant y el vampiro de Highgate.
No mames,
güey. Y esto pasó en los 60s.
70s todavía está, güey. No mames. O sea, neta, sí.
Es épico, güey. ¿Es épico?
Sí, güey.
Que este güey siga sí.
Estamos bien mecos, neta, como sociedad, güey.
Sí. Pues, pero no podemos estar pasando bien padre. Podemos estar... Estos podrían ser nuestros problemas, güey.
Sí,
dos pero idiotas entonces, peleándose, o sea, por quién tiene razón sobre un vampiro y los dejas que traten de cazar al vampiro.
Claro, pero también hay gente que está... O sea, digo, si tú los quieres ver así pelear y decir, ah, sí, están bien mecos y todo, pero estamos de acuerdo que la gran mayoría de la gente que estaba ahí viendo el pedo era gente que sí creía que era real, güey.
Simón.
Totalmente, pero si iban a pelear con magia. Ajá. Como ajá. Harry Potter.
Ah, claro.
Borre es la única persona en el mundo que no iría a ver un duelo de magos. Pero
yo lo iría a ver por las razones completamente equivocadas. O sea,
no, claro. Esto es diversión. O sea, pero yo prefiero estarme preocupando porque hay dos idiotas cazando vampiros en un cementerio. Uh-huh. Creo que las cosas con las que tenemos que lidiar ahorita, güey. Eso es lo que veo esto y me hace así. Ajá. Me salen lágrimas de
la emoción.
De la emoción de saber esto. Este era el problema de los 60s en Inglaterra.
Yo eso sí iría, güey.
Ese era uno de los problemas de los 60s en Inglaterra. Sí. No mames.
Pero el cementerio se hubiera ido, güey. Sí.
A cazar vampiros.
Sí, a la casa, pero no a cazar, güey, acá al cotorreo, ¿no?
Así Simón, pues
claro,
vamos, hace Simón. Poco
organizar grupos, güey, llevar las tortas, güey.
Bueno, no hace poco, güey.
Alguien va a necesitar tortas, güey. Vendes tortas y churros.
Casi al principio de la pandemia, nos invitaron a un tour virtual por lugares de Londres. O sea, pues era.
Está bien, vergas.
Era por Zoom. Pero tenemos un cupón, güey. Tenemos que, antes de que se expire, sí, tenemos que ir a Londres. Nos dieron un cupón para que cuando fuéramos allá a presenciar, nos iban a invitar.
Ah, entonces, o sea, si viajamos a Londres. Ajá. Tenemos como 20% de descuento en un tour ya real. Ajá. Entonces, qué nomás chingo. Tenemos que juntar dinero para ir a Londres. Simón, para ahorrarnos 50 ¿cómo? Libras de un boleto de 100 o algo así.
Simón. ¿En barco? Podemos irnos al cementerio Highgate.
A ver. Ah, güey, pues está grueso. El Manchester sí es un imbécil. Farrant era el
yo era soy, el incomprendido, pero también estaba
Team medio Farrant. No, claro, los dos son una bola de idiotas. Ajá. Pero Farrant, ¿sabes? Era más...
No era mal vibroso, güey.
No era mal vibroso.
El otro güey...
chinga tu madre! Que el no otro era el que tú no vales madre, uh-huh. Yo soy el que sabe y soy sacerdote.
Sí, el otro güey no sé para enfrente sin ver a los lados y este güey acá uh-huh. Bien culo.
El güey ¿no? Se llevó a su novia y, para coger un mausoleo y al mismo tiempo deshacerse de un espíritu maligno, güey. Si funciona o no... Es win-win.
Simón.
Él y su novia se la pasaron bien. Si no funcionó, luego investiga qué
pasó. Es como Cobra Kai, güey. Esa rivalidad, güey. Bien cabrón, sí.
Sí, señor.
Ok.
Espero les haya gustado la aventura. Y aparte el nombre... Y yo no lo inventé. Así eran cazavampiros freelancer.
Nice. Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningún Eduardo.
Yo soy Mario López Capi.
Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. Y eso fue Sean Manchester. Pero no puedo decir su nombre sin... Y Pharrell con el vampiro de Highgate. Por eso espero les haya gustado tanto como a mí investigarlo. Fue un buen nuevo respiro después del tema.
Pero ese maldito tema no nos deja, güey. Neta, o sea, no, aquí sigue. Nos han llegado, siguen mandando cosas. Ahora se abrió todo el desmadre y ahora resulta que... Ahora resulta que hay gente que apenas nos estamos dando cuenta que estuvo involucrado. Es un cagadero. Pero mira, todo bien. Cuando el dirigente del partido político con...
Ups,
con más seguidores actualmente también resultó que cayó ahí, aparentemente de buena fe. Ajá. Estamos bien.
Lo engañaron. Ajá. Con engaños cayó.
Cayó con engaños.
Qué raro, ¿no? Que un engañador se ha engañado, güey, así tan fácil.
Es que se cancela, güey.
Es como lo que decía Sherlock Holmes, ¿no? De que lo más obvio nunca nadie se da cuenta, así de...
Ajá. No se lo esperaba, güey.
Simón.
Uh-huh. No, está pendejo.
A ver, espérame. Iba a hablar de eso, pero antes de pasar a eso de engañadores y estafadores...
Ajá.
Nada más quiero mencionar algo que ha estado con nosotros desde ese tiempo, que nunca nos ha fallado, que es, por supuesto, el tinte vegano de Arctic Fox. Ese tinte jamás te va a engañar, jamás te va a manipular emocionalmente, porque o sea, ni siquiera manipulan ni usan animalitos para probar cosas. Entonces, así sabes
de buen corazón.
Que es de buen corazón en realidad. Ese sí es tinte de buena
Arctic
fe.
Fox, el verdadero tinte chingón. Sí, mo.
Y aparte sí, tampoco te va a dañar internamente ni a tu cabello.
No, no te va a asumir la mollera.
Después de ¿cómo? Un año de estármelo pintando y todo, está
Es que está libre de PPDS, güey. Uh-huh.
Es lo que hace. Uh-huh. No sé qué es eso, pero qué bueno que no tiene.
Es lo que te causa alergia en el cuero cabelludo. Uh-huh. Y te pones como alien, güey. Así como el que manejaba un viejito en Hombres de Negro.
Ándale, sí, justo así. Sí.
Así que, se te pone en la cabeza, güey.
El cuero cabelludo se abre y luego como que empiezan a entrar ahí otras cosas. Como ideas de... comprar mascadas y así. Y pues gracias a Arctic Fox, ¿no?
Ah, no, y
eso no pasaría eso.
Entonces, gracias a Arctic Fox por ser honestos con nosotros, como siempre. Pero ahora sí, digo, ya la semana pasada fue cuando se habló de Nexium. Parece que nos está siguiendo a todos lados, pero dio la casualidad de que sale el episodio y luego sale que Mario Delgado, el líder de Morena.
¿Casualidad?
Participo. Mira,
gracias, no sé. Gracias al fan de leyendas que aparte trabaja en periódicos. Se dice, aquí hay una historia. Aquí hay una historia y se puso a investigar.
¿Qué digo? Ok, está bien. Lo que dice de existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal. ¿Está bien?
Ajá.
Sí, o sea, entiendo que a lo mejor él no estaba enterado que que este Keith Raniere hizo un desmadre y todo eso. O sea, que él en el momento no hubiera estado enterado, pero ya cuando empezó el proceso judicial, creo que lo mejor, o sea, yo pienso en términos de relaciones públicas de ese güey, lo mejor hubiera dicho desde un principio, saben que yo caí en ese pedo, perdón, ajá, pero el tratar de ocultarlo, güey, por tanto tiempo, es lo que nos lleva a pensar, ¿qué pedo?
Es lo que sí, te hace dudar un poquito.
Ajá. Pero su justificación fue, en ese contexto asistía a programa de gestión de liderazgo y éxito corporativo de una institución a la que asistían miles de personas de todo el mundo. En México, antes de mi participación, ya habían asistido y recomendaban dicho programa políticos, famosos periodistas y líderes de opinión. ¿Qué es lo que decíamos en el episodio, güey? Si de repente cayó, ves ahí a Emiliano Salinas o ves a alguien más, dices, ah, este pedo es legítimo.
A Tom Cruise. Dentro. En la cienciología, ¿no? Dices, ándale, ay, güey, sí, es Tom Cruise, güey. Uh-huh.
Pero luego llegas y te dicen, sí, una mamá africana. Dice, bye. Nope.
Hasta ahí, ajá. Y luego también salió, bueno, eso ya había salido antes, pero también resulta que la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, también fue integrante de ese.
Y pedo. Ella era bufandita amarilla.
Sí.
Ella a lo mejor coach. Tiene la KR, ¿no? En donde se los ponía.
Tenía la KR en el acá.
Es que no sé. La cadera, ¿no? La cadera.
Pues sí, es la ingle, ¿no?
Cadera
es,
ingle, ¿no? Cadera.
Uh-huh. El niés. ¿De qué se nos el niés? Ay, güey, qué asco, güey.
No, no. Y pues de ella ya se había hablado, pero pues también fue.
Para ella está más difícil negarlo, sí, porque para llegar a coach tienes que pasar y pagar tiempo, un chingo, sí, de lana, y luego ya eres, ajá, tú la que está a cargo de coachear. Uh-huh.
Entonces, eso es lo que ha pasado. O sea, creo que nos van a seguir llegando casos, historias de gente.
Sí, señor periodista, sigue investigando. Uh-huh. A mí me siguen dando un chorro de casos de gente que me cuenta historias de que estuvo en un culto o que, uh-huh, ahorita dice, oh, fuck, creo que estuve en un culto, ¿no? Uh-huh.
Qué miedo.
Que también dice en la otra nota, que esta es de Forbes, porque la que leí ahorita era del Universal, que dice que participó, o sea, que los cursos que tomó Delgado eran en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres.
Ah, cabrón. Ah, ¿no más?
No más, ajá. Pero que no, o sea, que no hay manera
Pero no aprendí nada, ¿eh? Sí, no. Ni tomé apuntes. Ya perdí mis apuntes, de hecho. Ya los perdí todos. Sí. ¿Cómo que? Oh, ¿cómo vas a un curso de eso y luego dices, todo está bien? Uh-huh. Es que está Emiliano Salinas. Todo está bien.
Sí, pues sí, o sea, la... Que estuvo bien padre que el caso se destapó gracias a un medio que se llama Pájaro Político.
Sí.
Pero este video publicó su carta en la que decía: en la búsqueda de mi desarrollo personal y profesional, he asistido a diversos seminarios, bla, 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 bla. A los largos de años me he formado en el ITAM, la UNAM, la Universidad de Texas, Yale y Harvard. O sea, primero está diciendo: he entrado a cursos de universidades bien chingonas donde nada más va la gente más inteligente, ajá, pero luego me hicieron pendejo.
Un curso de cómo tratar a las mujeres. Que no tengo las notas, las perdí, los perdí, acuérdense.
Fue a tomar un curso de un güey que tenía la carrera trunca, ¿no, güey?
Sí. Uh-huh. Qué verga.
Así es, y lo que dice es, obviamente, que en medio de la guerra sucia de la derecha, no es casualidad que esto salga a la luz. O sea, ahora es culpa de la guerra de medios de la derecha que nos estemos enterando, güey. No es el hecho de que él haya ido.
Hizo, ¿no? Ajá,
sí, o sea, no. No le están inventando,
sí fui,
algo.
Pero yo no tengo la culpa.
Ajá, ¿no? Sí fui, yo no tengo la culpa, y ahora que me lo están echando en cara, es culpa de alguien más.
Sí, sí, ¿no? Se enteraron de algo de mi, ajá, pasado biculero y lo están sacando a la luz porque los medios me odian.
Sí. Que ahora, digo, dio la casualidad que era el güey de Morena. Pudo haber sido cualquier güey de cualquier partido político. O sea, también hubo otros políticos que involucrados. Probablemente vamos a ver los nombres de los involucrados, ajá, después. Pero qué pedo. Y de repente, o sea, días después empezaron a salir muchas cosas.
Pues salieron todos por luz también. Uh-huh. O sea, están encontrando todos los que...
Sí, digo, de ella ya se sabía, ahí, porque había notas de ella desde como creo que diciembre o algo así que habían, oh, dicho que había estado ahí. Pero pues ahora que salió este pedo, como que... O sea, siempre que sale una nota, juntando, se jala otra y como que se pegan ahí todas las notas y se hace como un Cronenberg de notas
Sí.
Un monstruo de cosas raras que pasaban.
A huevo también estaban unos de Televisa, ¿no, güey? O algo por el estilo, güey.
Puede ser. Sí.
Porque por eso pasaban al Somebody Save Me, güey. Porque que sea una pinche serie muy chingona, pues no, güey. Estaba bien aburrida, güey. Bueno.
Mira, ya te echaste el fandom de los tenías encima.
A mí, güey, se me hacía aburrida, güey, más bien. Pero había mucha gente que le gusta y está bien, no está mal. Pero pero sí está raro, ¿no, güey? Que duró mucho tiempo ahí en yep. Televisa.
Sí. Sí. Sí, la diferencia entre esta Clara Luz y este Delgado es de que, pues, Delgado tomó los cursos. Clara Luz llegó a impartir los cursos.
Exacto.
Ajá. Entonces ahí ya tenía que saber.
Ella no tiene pretexto.
Sí.
No, me hicieron güey y luego empecé a aprender cómo hacer güey a la gente. Ajá. Y luego empezar a hacer güey a la
¿Cómo
gente.
¿Cómo se apellida ella?
Clara Luz Flores. Sí.
Sí, güey, qué pedo, ¿no?
No sé.
México.
Mira, ahorita puedes escoger allá en Nuevo León entre un güey que no respeta a la gente que gana menos de 50 mil pesos al mes. Bueno, dice que se hacen su luchita y lo logran.
Sí.
O una que dio cursos de Nexium que probablemente se los dio a la familia de ese mismo güey. O sea, son tus opciones allá en Nuevo León ahorita.
Todos estamos igual de jodidos, Nuevo León.
Ponte nuevo.
Poder nuevo, sí. Yo aquí en Juárez también nos va a ir de la chingada con eso.
Ah, claro, sí. Pero lo bueno es de que ya mínimo estamos conscientes
de los peligros. Chingón el que le toca el Blue Demon, ¿no? De gobernador, güey. Agarrándose a putazos con la delincuencia, güey. Y qué chingo.
Sí, ahí sí va a haber respeto, claro. Ahí sí. O sea, ahora sí ya respeto más a los luchadores que se están postulando. Que a esta gente.
Qué cagadero, ¿verdad?
¿Qué digo? Una cosa es tener un poquito más respeto a un güey que usa máscara. Que otro güey que trata de ocultar sus acciones. O sea, son diferentes tipos. Uno está ocultando su nombre por... Pues, porque así funciona la lucha libre.
Por tradición.
Ajá, por tradición.
Y misticismo.
Sí, no, porque...
Aparte es demon, güey.
Sí.
O sea, que si se quita esa madre, va a ser un demonio lo que vamos a ver atrás de esa máscara, güey.
Probablemente.
Y lo es Junior.
Uy.
Entonces es grosero. Malcriadillo. Él lo batalló, güey.
Pues sí. Y si quieren escuchar un poquito más, es algo relacionado al tema, pero no necesariamente hablando de la parte política. Mañana puede que pase algo al respecto.
Exacto.
Ustedes estén atentos mañana a lo que pase aquí en este canal, en este feed de audio, donde quiera que estén escuchando, y se van a topar con algo.
Así como todos los miércoles están pendientes, mañana están pendientes.
Sí.
Uts, los amamos, macabrosos, macabrosas. Manténganse curiosos y curiosas. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Dije macabroso como siempre.
O mañana también.
O mañana.
Oh.
¿Pero qué pasa mañana?
Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso inventamos una nueva dimensión. Historias del Más Acá.
En Historias del Más Acá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.